Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
You gonna be much longer, son?
Nah, not much longer.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, del programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. En este momento escuchamos un tema del músico Billy Joel. Hoy estaremos acompañados por la banda sonora propuesta por el profesor Rodrigo Huertas y hablaremos del sonido, la imagen y la letra. Hoy tendremos un programa especial donde cada integrante de la mesa podrá hacer más de una intervención, hablar largo y tendido, y por ello les pedí que dividieran sus colaboraciones o que fueran generosos. Carolina Santana, ¿qué tiene para nosotros el día de hoy?
Buenos días, Diego. Bueno, tengo un tema sobre libros y otras cuantas cosas por ahí. Si quieren me pueden escribir a carolina.santana@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora es el turno del profesor Rodrigo, quien cada vez nos sorprende gratamente con sus gustos musicales y hoy nos envió el siguiente audio.
Para nuestros ciberoyentes, un cálido saludo. Soy Rodrigo Huertas, docente asesor del Centro de Lectura y Escritura en Español. Y quiero invitarlos a que nos visiten en la oficina 410 del edificio Santa Fe, en la sede del claustro, y conozcan cómo podemos ayudarles a fortalecer sus procesos de lectura y escritura. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. En la emisión de hoy les hablaré del valor de la voz humana y de la imagen. Somos el medio para construir pensamiento y reflexión. Para crear comunicación. Somos Se Lee.
Bueno, y antes de continuar hay que hacer una aclaración en la oficina 412. Maestro Cobos, bienvenido. ¿Y qué nos trae para el día de hoy?
Hola Diego, un saludo para... cordial saludo, Diego, para usted y para Carolina, para todos nuestros ciberoyentes. El tema que les traigo para hoy es el poder de la palabra, el poder del lenguaje, cómo esta tiene el poder de crear realidades. Algo así como un poquito de introducción a la programación neurolingüística. Y recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, @profeur, o a mi correo personal, a mi correo institucional, juan.cobos@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Bueno, el maestro Rodrigo también pues nos envió una invitación, la cual dice así. Perdón. Quiero llevarlos a los nacientes ochentas, con el compositor y pianista estadounidense Billy Joel. Primero les hablaré, pues la canción que está sonando se llama The Longest Time, del álbum An Innocent Man, grabado en 1983 y producido dentro del estilo doo-wop, que es eso que suena pues como a capela. Muy popular en los 50, y si alguno se vio la película Rocky 1, ahí también aparece una serie de personajes al lado de un barril lleno de gasolina y fuego cantando en una esquina. Hay una inclusión en un tambor y estos sonidos son muy cercanos al soul, un género del gusto de Joel. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Les traeré una novela que se llama El sonido y la furia, en donde veremos cómo la cabeza del ser humano puede crear imágenes a partir de lo que escucha. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo selee@urrosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en Selee Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, otra canción de Billy Joel, ya esta es conocida. No sé si ustedes la han escuchado, compañeros.
Sí, claro.
Claro, es muy popular de la película de los 80.
Muy ochentera, sí.
Sí, muy ochentera. Esta canción se llama Uptown Girl, con voces de fondo que acompañan a la voz del líder. En el videoclip se aprecia un taller de finales de los años 50, atendido por un grupo de jóvenes que salen a cantar cuando aparece una supermodelo. Esta supermodelo se llama Christine Berkeley, quien se convertiría en la esposa de Joel, ¿no? Eso es una, como una especie de leyenda en donde demuestran que una persona que no es físicamente atrayente logra atraer a varias supermodelos con su música. Y poco tiempo después de haber, cotejado a la dama, Joel lanza este éxito. Bueno, dándole gracias al profesor Rodrigo por haber escogido esta canción, les voy a hablar un poco de esa novela que se llama El sonido y la furia. El sonido y la furia es una novela del escritor norteamericano William Faulkner. De pronto algunos no lo conocen o no han oído hablar de él, pero fue una de las grandes influencias de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. ¿Qué quiero traer a colación aquí acerca de nuestro tema? En El sonido y la furia, Faulkner cuenta la historia o una historia narrada en la cabeza de una persona que sufre de retardo mental. Este personaje se llama Benjamin. Entonces, de pronto, quien accede por primera vez a la lectura sin conocer este contexto, cuando empieza a leer, pues va a pensar que el autor está loco, porque no escribe bien, sino que lo que intentó hacer Faulkner, y lo logró, era mostrar cómo funcionaba el cerebro de esta persona que sufre retraso cuando ve las cosas de su vida cotidiana. Entonces tenemos repetición de sonidos, palabras disonantes, ¿ya? Cosas que de pronto le hablaba a su hermana y él escuchaba de otra manera. Y también tenemos la manera como este personaje comienza a ver la realidad y comienza a darse cuenta que va a ser en algún momento un adulto. Esta novela está enmarcada en una época, digamos, a principios de siglo en Estados Unidos, en donde se alcanza a mirar todo ese, llamémoslo así, toda esa discriminación hacia la comunidad afrodescendiente y sobre todo toda esa discriminación hacia un personaje que era mal visto por su retraso mental. Los invito a que la lean y que la lean despacio, no que se vayan a meter directamente y apenas no puedan pasar del primer párrafo, dejen la novela. Muchas gracias. I bet she never
Estás saboreando el español con Celee Cultural.
El profesor Rodrigo, pues, siguiendo por la línea, nos trae otro tema de Billy Joel. Este tema yo lo comencé a escuchar más o menos a principios de los 90, pero aparece en un disco en 1993. El álbum se llama River of Dreams, que incluye el tema que le da nombre a este último lanzamiento, con un poco de estilo pop y se puede escuchar en el fondo gospel. En estas canciones lo que quiere hacer Joel es mostrar como toda esa cultura afrodescendiente, pues volviendo al tema de Faulkner, y sobre todo el sur de Estados Unidos, una cultura muy espiritual. Y con esto le damos paso a la maestra Carolina. Maestra.
Gracias, Diego. Un saludo para todos nuestros ciberoyentes en todo el mundo, a los que nos escuchan y nos escriben también cuando estamos aquí al aire. Bueno, hablar de sonidos, imágenes y letras me hizo pensar en el aprendizaje es inevitable, ¿no? Uh-huh. En estas líderes en que nos movemos, y me hizo pensar en el aprendizaje particular de la lectura y la escritura. Sí, yo creo que todos pasamos por momentos inolvidables con los primeros libros porque nos los leían y además tenían imágenes. Para algunos como yo que tuvimos dificultades para aprender a leer, además había un cassette.
Sí, el, ¿no?, canticuento.
El canticuento, sí, o la lectura como tal en voz alta de el cuento en cuestión. A mí me correspondió Pinocho, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño. Eso era mágico, porque estaba todo allí reunido. Incluso llegaba uno a tener momentos en los que podía continuar con la historia, aunque la historia se hubiera terminado. Sin embargo, pues luego de llegar a los libros sin imágenes ni sonidos, ¿sí?, eso nos generó un cierto choque, ¿no? Sí. Porque además nos toca llegar a ese tipo de libros bastante pronto. Yo creo que uno debería tener libros con imágenes casi que siempre, incluso ahora.
Yo recuerdo mucho que a uno le decían que los libros sin imágenes eran ya libros para grandes.
Ah, ¿no? Sí.
Que esos eran los libros de los grandes, entonces como usted quiere ser grande, tiene que entrar de una sin imágenes.
Pero eso generó ciertos problemas y algunos nos significó incluso el alejamiento definitivo de la lectura. Yo conozco gente que no lee desde muy pequeño porque ver solamente las letras genera un poco de impacto. Y uno se dice, bueno, ahora bien, ¿para qué integrar todo esto si luego se los vamos a quitar? Solo por el hecho de ser grandes, porque esa es la única excusa, ¿no? ¿Por qué quitar las imágenes y las letras, los sonidos? No sé si les ha pasado, pero yo, por ejemplo, cada vez que voy a una papelería, a una librería más bien, una de las secciones que más me gusta es la sección infantil. Y eso independiente de que ahora tenga un hijo, ¿no? Ahora es mayor mi placer porque puedo navegar por entre todos estos textos fascinantes. Pienso que una de las cosas que han hecho los sonidos, las imágenes y las letras ha sido desarrollar la imaginación y generar un poco de esperanza también, que al arrebatarla como se hace normalmente, pues puede generar un poquito de discordia entre la lectura y el individuo.
Sí, digamos, por ejemplo, ayer estuve mirando con mi hijo de 9 años un libro que se llama Clementina y el amigo de la semana.
Okay.
Entonces yo estaba esperando encontrarme, pero los libros que yo me leía a los 9 años, que ya eran libros sin dibujos, o sea, eran libros de pura letra. Es más, hasta le pasé uno y él dijo que eso no, que él, no iba a leer, que él todavía no iba a leerse eso. Entonces me pasó el libro de Clementina y el amigo de la semana, y en ese libro como que retomaron eso, es decir, el libro pues trae las letras y hay páginas completas de letra, pero hay dibujos y muestran a Clementina y muestran a los gatos y muestran las cosas, y gratamente vi que se estaba concentrando y pensé que es debido a los dibujos, porque yo le pasé unos cuentos de Perrol de hace como 40 años en donde no hay dibujos, y el hombre sí,
no
dijo que no, eso con dibujos o pues sin dibujos no lo iba a leer.
Exacto, incluso yo he visto ahora, hay un diccionario que estaba muy en auge en mi época de primaria, que era el diccionario Aristos, ese diccionario lo habían descontinuado y tenía imágenes, no todas las palabras tenían una foto, pero sí la gran mayoría, y era muy agradable buscar el significado de una palabra porque uno encontraba la imagen allí. Vi que lo reeditaron, hubo un nuevo lanzamiento del diccionario, está muy bonito y me parece que es una forma muy chévere. No veo por qué las imágenes tengan que desprenderse y ahora menos los sonidos, son importantes. Ese de la voz, es leer en voz alta también, que resulta tan importante porque es un momento en el que se conectan los dos hemisferios. Sí. Hay mayor recordación, hay mayor placer y además puedo conocer cuál es mi voz. Al leer en voz alta me escucho y al escucharme sé si estoy también entendiendo o debo devolverme en lo que estoy leyendo.
Sí, volvemos de pronto y se puede abrir el debate, maestro. Cubos, usted que es más de pedagogía. Recuerdo mucho que a nosotros nos decían que pues cuando uno ya aprendía a leer, supuestamente debía leer mentalmente porque leía uno más rápido y dos no molestaba a los otros.
Sí, es un error leer, digamos, moviendo los labios pero mentalmente, sino por la forma de las palabras, porque se hace un doble proceso. Pero con el ánimo de enriquecer la discusión, a propósito de lo que mencionaba Carolina, de conectar los dos hemisferios, se me hace supremamente importante. Y es que en el hemisferio izquierdo pues está el lenguaje, ¿verdad? Y en el hemisferio derecho está toda la parte emocional. Y cuando uno, por ejemplo, en los textos, o cuando uno habla en metáforas, ¿sí? Conecta esos dos hemisferios, ¿sí? La metáfora tiene el poder de conectar los dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Voy a contarles dos historias que tengo a propósito de la metáfora. Alguna vez en una investigación que realicé cuando hacía mi especialización en gestión humana, me tocaba ir a una empresa a preguntar cómo era la relación de los empleados con el jefe. Y era una encuesta de clima organizacional, entonces teníamos respuestas muy cuantitativas. Digamos, Carolina, de 1 a 5, ¿cómo es la relación con tu jefe? No, 4, 2, así. Pero eso no nos daba ninguna respuesta pues a fondo, entonces decidimos preguntar con imágenes o preguntar con metáforas y las respuestas fueron completamente distintas. Entonces preguntábamos, no sé, Diego, la relación con tu jefe, si la pudieras describir con una película, ¿cuál sería? Godzilla o quiero matar a mi jefe. Entonces eso como investigadores nos permitía tener una visión más profunda porque conectamos el hemisferio izquierdo con el derecho, ¿sí? No es lo mismo verlo que un chico que tiene una relación con una novia, le diga, no, te extraño mucho, pues sí, pues es algo muy plano, pero cuando digo, por ejemplo, oye, te extraño tanto, tanto, como el desierto extraña la lluvia, wow, creamos una sinergia, una sinestesia, y eso es lo bonito de la literatura, de crear imágenes en nuestras mentes, cuando uno utiliza metáforas, cuando uno utiliza esa serie de lenguaje que evoque imágenes, genera una sinestesia entre los dos hemisferios y hace que el mensaje llegue mejor. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, es interesante ver cómo uno puede también generar imágenes en los cerebros de los otros.
Bueno, y ya para cerrar, maestra.
Bueno, recuerdo uno de los autores que trabajo, yo lo aprecio mucho y estaba en un tiempo de acuerdo con su frase, hoy en día la repienso un poco más, es Barthes, Roland Barthes. Él decía que nosotros somos una civilización de la escritura porque si fuéramos una civilización de la imagen seríamos analfabetas. Sin embargo, él trabajó mucho sobre la imagen, sobre el análisis de la imagen y vio, no le creían además en principio, pero descubrió en todo este estudio que la imagen genera un impacto profundo realmente en todas las personas y lo hacía a través del análisis de la publicidad y sus estudios se han prolongado hasta el análisis de medios de comunicación. De hecho, yo hice estudios sobre el análisis de noticiero con toda su teoría y la imagen juega un papel muy importante y los sonidos, estas imágenes en movimiento, por ejemplo, de los noticieros que puede que no sean reales, es decir, de la circunstancia en la que nos están narrando, pero como vemos la imagen en movimiento creemos que es verdad, sí, o sea, ni siquiera nos cuestionamos si la noticia es cierta o no.
Que corresponde a la realidad.
Exacto, que corresponde a la realidad. Entonces pienso que también ese alejamiento de la imagen nos lleva un poco a la negación de lo que somos, o sea, las letras también son imagen, pero son unas imágenes más complejas, ¿no? Que requieren de un proceso mucho más largo y creo que lanzar a los niños tan pequeños a enfrentarse a estas imágenes de letras complejas puede, en lugar de motivarlos, puede alejarlos completamente de la lectura y la escritura.
Wow, qué interesante esto de las imágenes y quiero agregar lo siguiente. Marcha McLuhan, reconocido pues estudioso de los medios de comunicación, él clasificaba los medios de comunicación en fríos y calientes. Fríos y calientes. Y él decía, por ejemplo, la radio es un, la televisión es un medio frío. La radio es un medio caliente.
El periódico.
¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y esta es la magia de la radio, como decían, la radio es el teatro de la mente, ¿no? Entonces, cuando uno escucha una emisora, en este caso esta emisora, la radio, genera una imagen, imaginándose al locutor, lo que está diciendo, todo. En cambio, la televisión, como decía Carolina, con unos medios, nos dan las imágenes ya literales y no seducen a la imaginación. O sea, al presentar las imágenes tan literales, tan explícitas, hacen que el cerebro trabaje menos. Entonces, por eso él decía que la televisión era fría, porque no hace que la capacidad cerebral se activa en todo su esplendor, porque uno ya le da la imagen muy escueta. En cambio, con la radio, por ejemplo, tenemos que imaginar las cosas. Lo mismo con la lectura, ¿sí? Tenemos que imaginar más. Entonces pone al cerebro a trabajar más. Esa es lo rico de la radio.
Bueno, sigamos con el programa. Muchas gracias.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, como todo género tiene sus clásicos, este pues se podría decir que es uno de esas canciones fundamentales para aquellos que hoy les gusta la electrónica. Es la banda inglesa Faithless, que estuvo vigente entre el 95 al 2011. Fue una agrupación que experimentó con géneros como la electrónica, el trip hop y el trance. Su célebre lanzamiento fue el álbum Insomnia, que es el que le da el título a esta canción, que alcanzó los primeros lugares en los listados internacionales. Esta versión extendida de esta canción dura 8.41 minutos, y en ella predominan estos sonidos, ya esos sonidos electrónicos que, digamos, como tal, lo que buscan es crear una historia sin palabras, es decir, que la persona se imagine la historia por medio de los sonidos y sean sus propios órganos internos de una manera la que lo lleve a esa historia. Con esto le damos paso al profesor Cobos. Maestro, su intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Hoy quiero hablarles sobre el poder de la palabra, el poder del lenguaje y cómo este tiene la capacidad de crear realidades. Uno, con cada palabra que pronuncia, que emite, va creando un común universo, un universo alterno que quizás está muy alejado de la realidad. Hace poco escuchaba una historia, vi un estudio por internet sobre cómo somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. ¿Sí? Y hay muchos, ustedes pueden buscar por internet este estudio, que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo.
¿Solo 5?
Solo 5. Entonces, pregúntense ustedes mismos, de esas 5 personas con las que pasa más tiempo, uno termina hablando igual que ellas, pensando igual que ellas, inclusive. Los analistas financieros dicen que uno tiene el promedio de las 5 personas, tiene el dinero, el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo.
Seguro.
Entonces, cuestiónense en eso. Y entonces, ¿a qué va este cuento? Que uno termina hablando, pues, como los otros, pensando lo mismo que los otros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras que emitimos, porque también crean imágenes, ¿sí? Y mi punto acá también a los jóvenes, a lo que están emitiendo constantemente, crea una realidad, ¿sí? Las ideas, como decía Ortega y Gasset, las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos, y esas creencias son producto de las palabras que estamos usando constantemente. Entonces, mi invitación es, nuevamente lo he dicho acá, es a tener cuidado a cuidar más nuestras palabras, ¿sí? Porque estas van creando ese universo paralelo y que quizás no es tan grave. Si creemos que ese universo es hostil en el que vivimos, pues nuestra vida es hostil. Pero si creamos con nuestras palabras, esto es un poco de programación neurolingüística, y es que como hablamos, pensamos, como pensamos, nos sentimos. Entonces, mi invitación es a que los jóvenes que nos escuchan sean más cautelosos en escoger las palabras para emitir un juicio. Eso es lo que quiero como transmitirles. Y cuidado con la información que consumen también, ¿sí? A través de las redes sociales, a través de de sus amigos. También estamos muchas veces rodeados de personas tóxicas que con sus palabras también nos pueden generar como angustia, miedo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y quiero confesarlo acá, que no me gusta ver, por ejemplo, las noticias del mediodía que mencionaba Carolina. Por ejemplo, a mí no me gustan las noticias del mediodía porque de verdad me pueden generar estrés. Y crean en mí una imagen de que estamos mal como país, que estamos mal, y no, pueda que no. Entonces hay que empezar con el uso del lenguaje, con el cambio en el uso del lenguaje.
Bueno, tengo un ciberoyente que nos escribe, nos dice: todo nace bajo una imagen, ya sea real o imaginada. Los escritores siempre han estado conectados, ya sea al plasmar sus vivencias o al traernos su irrealidad. O sea, siempre hay una imagen allá que nos está rondando, y también ciertos sonidos.
Bueno, ahora pues se acaba de conectar. Maestro, ¿me escucha? Maestro Huertas. Ah, bueno. Maestro. Bueno, creo que se nos fue.
Escucho perfectamente, ¿cómo están?
Ah, bueno, maestro, sí. Bueno, acuérdese que usted sigue después de la pausa, ¿no? Para que esté preparado con su una mega intervención que claro nos va que a dar. Sí. Bueno, y de paso lo felicito por hacerme recordar ciertas canciones que cuando salieron no me gustaba mucho, pero ahorita que uno ya tiene cierta edad, pues aprende a disfrutarlas.
¿Quién creería que tiene tan buen gusto musical, profesor?
Y me lo imagino usted en un rave, una cosa de esas por allá en el 95, por acá en los sótanos del centro.
Sí.
Imagínese.
En esa época cuando...
Por allá en la 24 con séptimo.
Eso, cuando la cerveza costaba 600, una cosa así. Que era fuerte. Bueno, entonces,
más o menos.
Para cerrar, maestro Cobos.
Mi invitación es a que vigilemos nuestras palabras, ¿sí? El precio de la grandeza es el vigilar el pensamiento, diría Winston Churchill. Y es que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, Wittgenstein. Y hay que tener cuidado con eso, con las palabras que utilizamos al comunicarnos, porque crean realidades.
Maestra Carolina.
Bueno, sí, y también, eso me trae la memoria, hoy en día está muy de moda la palabra decretar, y está bien, y es bien interesante, porque eso también ha hecho que muchos empecemos a cambiar la forma de pensamiento. ¿Qué decreto? Lo que quiero que sea bien, que me haga bien en la vida, y eso se liga también a muchos sonidos, también traídos de otros lugares, como los mantras y este tipo de cosas, todo esto que tiene que ver con la meditación y con el cambiar las palabras y la forma de decir las cosas, también está muy en boga y bastante útil también. ¿Cómo está el mundo?
Y también retomando un poco lo que dijo el profesor Cobos del noticiero, por favor, cuando usted vea el noticiero, esas imágenes que le pasan han sido estudiadas previamente y son para un público determinado que ve el noticiero a esa hora. Y yo los invito a que, digamos, vean el noticiero de las 12 del día, ese que dura 3 horas, ¿no? Que ya el noticiero no dura media hora, sino son 3 horas de puras imágenes violentas, pero lo invito a que vea el hit de la violencia, que es el noticiero del domingo de las 7 de la noche.
Oh, sí, nada peor que acostarse un domingo por la noche viendo...
El noticiero, claramente usted cuando se levanta el lunes, lo único que quiere es seguir durmiendo, no tiene ganas de trabajar. Salir,
sí, produce agorafobia. Bueno, miedo a salir.
Bueno. Y con esto nos vamos a la pausa institucional.
Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
¿Sabías que la radio online está cada vez más cerca? En las mañanas navega, trabaja y estudia con los ritmos musicales por excelencia.
Jazz, blues, the lounge mode.
No importa si nos escuchas en PC, tablet o en tu celular, siempre estamos generando contenidos.
Para abordar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, lo que sí.
Están asesinando mucha gente, decían que a la guerrilla.
Hora judicial, estamos con nuestro proyecto del aula a la calle.
Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Hola, saludo a los cibernautas de Bogotá.
Fuera, bienvenidos nuevamente a estos de Mixe y el programa.
Le damos la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes.
A todos tranquilitos, aprovechamos para relajar.
Somos tus aliados cuando necesitas tomar decisiones.
Haz parte de la experiencia académica de 5 estrellas que tiene la Universidad del Rosario.
Vivimos pendientes de ti y de tu salud.
La sabiduría no es un producto del pensamiento.
Zona C, este es un programa de Fonoaudiología de la Universidad del Rosario.
Te damos consejitos para tu emprendimiento.
Relación de confianza. confianza que debe haber entre las instituciones y las personas.
Para tu cultura.
O mejor de toda esta película, de todo lo que nos cuenta.
Vamos a hablar de un libro que publica la editorial de la Universidad del Rosario. Pues,
como ustedes ya saben, Radiofónimo es un programa que hacemos con los contenidos.
Bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, un espacio de historia, de literatura.
Somos alternativos, originales y hablamos de temas diversos.
Son 4 características principales para ser considerados un couturier o modista.
Nos escuchan en este, el único programa de tunas de Colombia.
Me gustaría tenerte desnuda ahora y poder hablar de tu cuerpo.
En nuestras ondas digitales, todos los artistas colombianos son noticia.
Bienvenida a su vocalista, Alex de la Rosa, de la banda Fotografía.
Muy buenas tardes, hasta allá, hasta Colombia. Todo perfectamente aquí en México.
Qué bueno y qué orgullo entrevistar a Los Elefantes, señores.
Muchas gracias, una feliz tarde para todos, muy contentos de estar compartiendo con todos los oyentes.
Estamos cerca, estamos a un clic. Somos Radio Online, somos Radio Universitaria. Urrosario Radio, formando opinión.
Let's go.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urrosario.edu.co.
Estás escuchando Celee Cultural.
Bueno, y con esta versión poco extraña de Inter Sandman, le damos paso al profesor Rodrigo para que primero nos explique la canción y después haga su intervención. Maestro.
¿Cómo están? Muchas gracias, Diego. Sí, esta es la reconocida banda de heavy metal Metallica. Esa canción, Enter Sandman, que por cierto se relaciona con el hombre de arena, un cuento, un relato que en una de las emisiones pasadas pude compartirles. ¿Aló? ¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, maestro.
Ah, bueno. Esta canción fue incluida en el álbum Metallica, también conocido como el Black Album. Uh-huh. Y esta fue una versión que se presentó en NBC, en un canal gringo, conducido por Jimmy Fallon, pero... Pues yo hoy les voy a hablar, ahora que ustedes nos participan de estos temas tan humanos como lo son la imagen, el sonido y el movimiento, de la voz humana. Tal vez a la profesora Carolina, como a mí, nos tocó ver una asignatura fonética y fonología, yo creo que aún existe.
Sí, pues ojalá.
La voz humana es producida por la laringe, fundamentalmente por la glotis. El aire procedente de los pulmones es forzado durante la respiración a través de la glotis, haciendo vibrar las dos paredes o pliegues que muchos conocemos como las cuerdas vocales. Y las cavidades de nuestra cabeza son las que actúan como resonadores. Pero la voz es una de esas facultades humanas que yo considero una maravilla de la naturaleza. Poder expresar nuestro sentir con nuestra propia voz es un privilegio. Pero qué tanto aprecio, qué valor le reconocemos a este don con el que nacimos. Miren, lo nuestro no es un bufido, no es un gruñido, no es un bramido, no es un rugido, no es un chillido, no es un aullido tampoco, ni es un mugido, no es un graznido, no es un balido, no es un chasquido, no es un cacareo. Se trata de la voz humana. Con la voz saludamos, interrogamos, exclamamos, bendecimos, sugerimos, aconsejamos o no, invitamos, proferimos, profetizamos, declaramos, aclamamos, denunciamos, exaltamos, ensalzamos o exacerbamos.
O maldecimos.
Pero fundamentalmente informamos.
O insultamos.
También, esas sí hicieron falta.
Sin embargo, con la voz humana, claro, claro, colega, sin embargo, con la voz humana se maldice, se reniega. Usted lo dijo, se insulta, se difama, se miente, se calumnia, se engaña, se contradice, que no siempre es malo, se grita, se especula, se confunde, se inquieta, se enardece en ánimos y también se desinforma o malinforma, como otras personas dicen. Y ustedes, queridos ciberescuchas, ¿cómo usan la voz? ¿Con qué propósito? ¿Qué voz le muestran a los demás? ¿Ustedes comprenden que gozan de un don maravilloso? ¿Ustedes son cautos, queridos ciberescuchas, con el uso de la voz? ¿Usan su voz con qué tono? ¿Acaso como un gruñido? ¿Como un bufido? ¿Como un balido? ¿Ustedes bendicen, informan o más bien insultan y engañan? Ahí les dejo.
Gracias, maestro.
Algunos más de lo segundo que de lo primero.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, seguimos con los temas del profesor Rodrigo y ya que lo tenemos conectado, maestro, por favor, presente esta canción para darle paso a la maestra Carolina. Maestro.
Esta canción también es del año 95, junto con Insomnia, esto es como de enero. Y pues es la reconocidísima creación del compositor italiano Robert Miles, murió hace un par de años atrás. Se llama Children. Le mereció varios discos de platino y de oro y se inspiró en la Guerra de los Balcanes, que duró más o menos unos 10 años entre el 91 y el 2001.
Bueno, y entonces con esto le vamos a abrir el espacio a los maestros, pues ya maestra Carolina ya es por costumbre, como si ella siempre sigue, pero pues en este momento debe intervenir el profesor Cobos. Maestro.
Bueno, gracias. Hola, Rodrigo.
Hola, Sebastián.
Hola, para complementar un poquito lo que decías de la voz, sí me parece interesante tu apreciación de la voz, y es que quiero recordar es que desde el punto de vista de la comunicación, el 7% de la comunicación es lo verbal, pero el 30% es el tono de la voz. Entonces muchas veces no es lo que decimos, sino también el cómo lo decimos. Entonces hay que estar vigilantes como ese tonito que tenemos, ¿no? A veces dice mucho más el cómo que el qué, ¿cierto? Pesa más el cómo que el qué. Eso es lo que quería como complementar de ese poder de la voz. No hay nada más melodioso y uno como que lo seduzca más que una buena voz, ¿no?
Y también, digamos, para complementar esto, hay una cuestión que puede ser irrefutable y es, digamos, la voz es la que ha creado nuestra sociedad. Es decir, si los seres humanos no hubiesen hablado, modulado o codificado esos sonidos, el tipo de sociedad en la que estaríamos sería completamente distinta, ¿eh? Y también, digamos, la voz es aquello que nos permite mostrar ese mundo interior, ¿eh? De una manera exaltada. De pronto alguien dirá, no, pues lo puede escribir. Sí, eso es cierto. Pero no hay nada como cuando a usted le preguntan, ¿cómo se siente? Entonces usted puede decir, bien. ¿Ya? Entonces, digamos, solo con la voz, solo con el tono, ya está indicando y dando un montón de variables acerca de esos sentimientos. En cambio, si usted lo ve escrito, pues aparece el bien. Y ya usted puede dirá, no, está simplemente bien. Al punto tal, pues, que eso también ya lo habíamos hablado en uno de los primeros programas que hicimos, el intento de reproducir la voz por medio de la escritura en los chats, ¿ya?
Sí.
Maestra.
No, recuerdo, pienso en esto de la voz y bueno, como soy profe de textos, ¿no? Ensayos y diferentes tipos de texto, especialmente el ensayo, ahí se habla mucho de la voz, ¿no? De tener la voz propia, de que el texto tenga su estilo, y eso es algo complejo de alcanzar, es algo que hay que trabajar mucho. Esta semana precisamente venía una estudiante de asesoría al CLE y me decía, no, es que yo tengo muchos problemas con la puntuación. O sea, estoy gravísima. Y cuando le revisaba el texto le decían, no, realmente no, no tienes problemas, estás siendo concreta. ¿Cuál es realmente tu problema con la escritura? Y me decía, es que yo quiero que sea más creativa, ¿no? Y precisamente yo le decía, tienes que encontrar tu voz. Tienes que saber qué es lo que quieres impregnarle al texto como tal, cuál es tu estilo, porque nos reconocen, sí, como lo decía Sebastián ahorita, por nuestras tonalidades, ¿no? Porque pues son más directas, una cosa es decir, sí, claro, y ahí ya sencillamente sé qué es lo que me quiere decir el otro, y a través de la escritura también es esa tonalidad que podemos hallar del que escribe es bien interesante, ¿no?
Bueno. Y también, digamos, hay que profundizar en esta cuestión de la voz que conduce a la imagen, ¿no? Y a la cuestión de la metáfora. Por ahí, pues, es unas cadenas de WhatsApp que llegaron, pues, no recuerdo bien quién fue el que lo dijo, pero llegó y afirmó que la metáfora, la invención de la metáfora, era igual o más importante que la invención de la rueda.
Es cierto.
Es decir, que pues la rueda es la rueda, ¿no? Y todo funciona con ruedas, pero sin metáforas no funcionaría el ser humano. ¿Qué opina, maestro?
Yo opino que a veces las palabras son muy limitadas para comunicar lo que sentimos. Y por eso el lenguaje verbal pesa un 7%. A veces pesa mucho más el cómo y lo no verbal. Y entonces con la metáfora creamos esas imágenes mentales, logramos transmitir mejor lo que queremos comunicar. Entonces, y si eso le damos un buen tono de voz, pues mejor aún va a llegar nuestro mensaje.
Hay otra cuestión también, y es, digamos, que pues nosotros y la mayoría de los estudiantes son, digámoslo así, un 80% visuales.
Sí.
En este punto, a mí me gustaría que discutiéramos, siendo que son 80% visuales, ¿por qué su creatividad no es así? O sea, no es superlativa, es decir, uno les diga, imagine, y siempre le dan la misma repetición de imágenes.
Sí. O sea. Ahora que Diego dice eso de que son 80% visuales, yo realmente me he replanteado todas esas cosas de los porcentajes, ¿no? Aquí hemos hablado de los nativos digitales y realmente me he dado cuenta de que ellos no lo son tanto. De que sean visuales, no sé hasta dónde. Los puse un texto, a trabajar un texto junto con un video en una clase en la de leer, aprender e interpretar, y para poder unir esos dos textos tenían que crear un meme, ya que les fascinan tanto.
Sí, el maestro Cobos es experto en eso.
No pudieron, y lo hicieron, pero son simplemente un chiste, es como la diferencia que hacía Humberto Eco en Lo cómico y la regla sobre lo cómico y el humor. Entonces yo me puedo reír del que se cae, ¿sí? Y eso me genera risa, claro. Igual algunos memes simples que pasan por ahí, sí, me generan risa. Pero que haya un meme realmente inteligente o más pensado desde la imagen y demás, no lo hay. Llegaron con uno que era con un personaje que hacía parte de un programa animado. Pues no es un programa animado, era un programa de marionetas entre los finales de los 80, principios de los 90. Pero ni siquiera saben quién es el personaje. Entonces terminan poniéndole mensajes que no irían acorde con él. No hay ese proceso de mirar qué es lo que hay detrás. Sencillamente es el chiste por hacer el chiste.
La repetición.
Y salir y ya.
Es el meme.
No
es
más.
El meme.
Sí.
A mí.
Pero sí.
A mí esto me recuerda algo.
Sí.
Si me lo permiten. Esto que tú estás señalando, Carolina, me recuerda un poco esa relación que uno percibe en los muchachos cuando han tenido la posibilidad, la genuina oportunidad de leer un libro o de ir a ver la película.
Ah, sí.
Entonces, por ejemplo, allí lo que sucede es que si yo les pido, oigan, ¿por qué no me dibujan la escena de esta obra que estamos leyendo? Hace poco leía con unos estudiantes de colegio uno de los relatos de Las Mil y Una Noches, y es Aladín. Ahí no hay ninguna princesa Yasmín, ni nada que se le parezca, ni alfombras, ni nada. Y a los estudiantes que habían leído, pues definitivamente me presentaban un mundo medieval de Oriente. A los que no les gustó leer la obra y habían visto Disney, pues me mostraron una versión Disney.
Ah, bueno. Bueno, y continuamos con el programa. Ok.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Ahora escuchamos sonidos de lluvia, de naturaleza, de bosque. Y esto nos invita a pensar. Y para pensar un poco más en el tema, pues el profesor Rodrigo nos tiene preparada otra de sus intervenciones. Maestro.
Gracias, Diego. Yo quiero engancharme un poco con esta última discusión y anclarme con la noción de imagen. Tal vez ya ustedes hicieron mención de esto, pero pues la imagen se refiere a esa representación visual de una realidad tangible. Es decir, nosotros podemos imaginar o tener algo en la mente que ya hemos visto. A veces no, siempre va a ser así. Imagen viene del latín imago o imaginis, es decir, retrato o imitación. Y vista desde la perspectiva de la literatura, ya ustedes hicieron mención de uno de los tropos importantísimos vinculados con imagen, que es la metáfora. Pues la imagen como figura retórica o semántica es la representación o bien de un paisaje o bien de una realidad a través de un elemento de la imaginación del autor. Y anclando o enganchándome con lo que ya había señalado Sebastián, nosotros siempre utilizamos metáforas aunque no sepamos que las estamos usando. Uh-huh. Estamos utilizando las metáforas muertas o lexicalizadas. La pata de la cama es una metáfora.
Claro.
Por ejemplo. Sí. Pero desde la perspectiva lingüística, Saussure, profesora Carolina, ya nos había dicho que un signo lingüístico está conformado por dos partes. Uh-huh. Una es el concepto o significado y la otra es la imagen acústica o significante que va más allá del mero sonido. Sí. Es esa huella o esa impresión que queda en nuestra cabeza, o bien de la palabra, o bien de una representación real del mundo. Miren, para quienes nos hemos deleitado cada semana con este repertorio musical que encontramos en el CLE Cultural, y además hemos tenido la fortuna de ver de pronto algunos videoclips, ¿qué es lo que pasa en nuestra cabeza? Se forman muchas imágenes. El pensamiento es un océano que no tiene forma, pero la imagen allí aparece. ¿Qué imagen de nosotros tendrán nuestros ciberoyentes? ¿Cómo nos imaginan a partir de lo que escuchan de nosotros? De los tonos de voz, de la manera en que expresamos nuestras opiniones, profesor Sebastián.
De pronto algunos que son viejitos.
No, ya no nos imaginamos. Cada... De bastón.
Sí, a propósito de eso, cuando decía que la radio era caliente porque obligaba a que imagináramos cosas, hoy en día esa discusión se está traduciendo a que ya la radio, por ejemplo, cuando hacen versiones en vivo, o sea, de que se puede ver al locutor, le quita la magia a la radio.
Uh-huh. Maestra Carolina.
Aquí recordando, yo lo creo, claro. Retomando lo que dice Rodrigo acerca de los videos y la música, quiero ahí mostrar, los videoclips fueron un gran boom, ¿no? Para la música también, porque ya no solamente fue... dejaron de ser escuchados solamente en la radio y pasaron a verse en televisión. Hoy en día los podemos encontrar con facilidad en YouTube, pero eso generó un cambio para la música y su promoción, y unas grandes producciones también alrededor de los videoclips. Yo recuerdo uno de muy conocido de Michael Jackson, Scream, con su hermana, ha sido uno de los videos más costosos en la música.
Sí, y digamos en este caso lo de la música y la imagen y cómo ha cambiado y cómo no se imaginan, muchas veces o antes la persona escuchaba, ¿no? Y ella misma se hacía esa imagen de lo que estaba escuchando. Hoy en día es tan importante la imagen que muchas veces es más, o sea, es más llamativo el personaje que lo que produce. Si el personaje no es llamativo, lo que produce, por más bueno que sea o por más elaborado que esté, no vende. En cambio, si el personaje es llamativo, pues puede presentar cualquier cosa que la mera imagen va a vender ese producto. Y pues para eso, como siempre, traemos a colación algunos de nuestros artistas, y sobre todo ahorita que es coyuntural, al señor que le ofrecieron una guitarra en la casa de Nariño, que en realidad musicalmente es muy pobre, pero su imagen vende millones. Estamos hablando del poeta antioqueño Maluma.
Ok.
Bueno, yo quiero contar una anécdota, reuniendo todo lo que hemos hablado de la imagen, del tono de voz y todo esto. Me pasó hace 10 años, tenía que hacer una consultoría, un call center, y que tenía índices de atención al cliente muy bajos. Y cuando fuimos a hacer la observación, vimos que las niñas que contestaban el teléfono hablaban como, aló, buenas tardes, como desganadas. Uh-huh. Y nuestra recomendación como consultores fue, oiga, póngale a esas niñas un espejo mientras hablan, que se vean mientras hablan, y es más, que sonrían mientras hablan. Uh-huh. Pueda que el cliente no las vea, pero sí va a sentir, o se va a imaginar a alguien diferente y más atento, si va a tener otra imagen de esa persona. Y santo remedio, los índices subieron. Entonces, les sugiero el experimento de cuando contesten el celular, mírense al espejo, sonrían, y van a darse cuenta que el tono de voz les va a cambiar.
Maestra Carolina.
Bueno, hemos hablado de muchas cosas el día de hoy. Quería por último nuevamente hablar de los libros. Empecé con ellos y cierro con ellos. Un ciberoyente me manda una imagen maravillosa de unos cuentos pequeñitos que venían como en especie de sorpresa. Se los puedo mostrar aquí a mis compañeros para que los vean. Yo creo que muchos aprendimos a leer con ellos y a imaginarnos cosas también con ellos. Es interesante. Recordemos cosas de cómo los que estén alejados de la lectura y esto, cómo fue que aprendieron a leer, para que se reconcilien con la imagen, con las letras, con los sonidos, reencuentren su propia voz, que también es muy importante.
Bueno, y me gustaría retomar lo que dijo el profesor Cobos acerca de, digamos, no es un debate, pero es una cuestión ya de multimedios y de nuevos medios y demás.
Sí.
Y es eso de como de que matar la radio por medio de una cámara.
No es matar la radio.
Es una expresión que yo tengo, porque es que, digamos, cuando yo escuchaba radio, yo tenía como en un pedestal a las personas que salían en radio. Se me hacían mucho más inteligentes de los que salían en televisión.
Sí.
El problema fue cuando me mostraron la imagen
de, se perdió la magia.
De los personajes de la radio. Pues sí, me di cuenta que, por lo general, no es que fueran gran cosa, ¿no? Y también de pronto que esas personas que para mí tenían tanta sabiduría, en realidad lo que estaban haciendo era leer cosas que ya tenían ahí o bajar cosas de internet, ¿ya? Sí. En cierta medida, aquella persona que hablaba con tanta sabiduría, pues en realidad no es que la tuviera, que fuera propia, sino que su sabiduría estaba en cómo comunicarla. Uh-huh. ¿Sí? Y también, pues esto sí es un comentario ya desde mi posición como hombre, la voz femenina vende
muchísimo,
pero muchísimo. Cuando de pronto muestran la imagen de la persona, ¿ya? Y uno se crea una imagen de esta voz de mujer voluptuosa y demás, de pronto ahí se muere esa magia.
Eso sí, ahí tienen que ir, es al psicólogo, señores. Sí.
Sí, entonces,
para superar ciertos traumas. Sí.
¿Ya? Bueno, y cerramos ahora con lo siguiente.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, el profesor Rodrigo, pues dentro de toda esta variedad que nos mandó, también nos mandó estos sonidos que evocan un poco a eso que estamos añorando en el próximo diciembre o en enero, no sé. Me imagino las vacaciones, y lo primero que yo me imagino en vacaciones es una playa, una gaviota comiéndoseme lo que tenga ahí, cosas así, pero eso hace parte de las vacaciones. Bueno, ya para cerrar en estos últimos 5 minutos, los mensajes. Maestra, el mensaje que ya nos quiera dejar a nuestros ciberoyentes.
Bueno, reconciliación con las palabras, ¿no? Y lo que significan muchas de ellas. Hablamos de algunas, hablarnos bien, escucharnos, aprender a escucharnos también, reconciliarnos con la palabra y el sonido.
Maestro Rodrigo, ya para que se pueda seguir con sus actividades.
Que ponga el chingue.
Claro que sí.
Y que se ponga el chingue, una manda imagen. A decir Nelson.
Una imagen es una silueta, un perfil, un boceto, un paisaje, un rostro, una mezcla colorida, uniforme o dispareja o distorsionada. Una imagen es una fotografía o una pintura. ¿Con qué imagen, queridos ciberescuchas, van a descansar esta noche? Y segundo, los dejo con la siguiente frase del escritor británico William Golding, el mismo autor de El Señor de las Moscas. Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramienta que puede cambiar nuestro mundo. ¿Cómo están ustedes cambiando el mundo? Me despido. No olviden escribirnos a cele@urrosario.edu.co.
Maestro Cobos.
Bueno, mi última reflexión es a que sea más cuidadoso con las palabras que emiten, porque así como sus palabras son sus pensamientos, así se van a sentir. Entonces, la invitación final es a que sean más cuidadosos, a escoger mejor las palabras con las que se comunican, porque las palabras tienen el poder de crear realidades.
Y yo los invito, y un poco pues siguiendo con la idea del maestro Cobos, es a tomarse ese segundo que le puede cambiar a usted la vida. Es decir, cuando usted vaya a hablar en público o vaya a hablar con alguien, ya sea en su intimidad o en alguna conversación, piense antes de hablar, porque como lo vimos, la palabra es muy fuerte y la palabra le genera a la otra persona una imagen que la puede herir, la puede alegrar, ¿eh? Y a nuestros estudiantes, por favor, cuando vayan a hablar con nosotros los profesores, piensen un poquito, y de pronto si les fue mal, pues es una nota, no es usted el que está ahí. Entonces no vaya con rabia, porque se pueden meter en un problema y, y nos pueden insultar. Nosotros intentamos, claramente, porque muchas veces también nos sacan la piedra y no medimos nuestras palabras. Bueno, este es el equipo de CLE Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co o en la página www.urrosarioradio.co. La dirección general es del señor Sebastián Ríos. En el control master, y hoy muy activo, estuvo el señor Nelson Duarte. Recuerda que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o comentarios a nuestro correo cele@urrosario.edu.co. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos la próxima semana para conectarse con las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en CLE Cultural. Y recuerde, el servicio del CLE para la comunidad universitaria es gratuito, así que pida citas. Hasta luego.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Síguenos en Twitter, @urro.